Hey, ¿qué tal, chicos? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast más sobre psicología en 20 minutos. Mi nombre es Oscar y espero que se encuentren muy bien. El día de hoy hablaremos de la autoestima, un tema sumamente pedido por las diferentes redes sociales. En específico, vamos a hablar de 6 consejos para mejorar la autoestima. Por lo general, escuchamos a todo el mundo hablar de que este problema es debido a tu autoestima. Este tipo de relaciones de pareja es debido a tu autoestima. Permites que te traten de esta manera debido a tu autoestima. Y siempre es autoestima, autoestima, autoestima y autoestima. Pero, ¿realmente qué es la autoestima? En pocas palabras, la autoestima hace referencia a lo que pensamos acerca de nosotros mismos, a la satisfacción de cada uno de nuestros aspectos personales, a nuestra valoración personal acerca de nosotros. Aunque suene algo redundante, siempre tiene que ver o se encuentra perfectamente ligado a la valoración que realizamos de nosotros mismos. ¡Ojo! Cabe recalcar que nosotros no nacemos con una cantidad de autoestima específica. La autoestima es algo que aprendemos, algo que desarrollamos a lo largo de nuestra vida y como tal es posible modificar, tanto positiva como negativamente. Esto muchas veces está relacionado con las personas que hay a nuestro alrededor o con el contexto y sobre todo, por supuesto, con nosotros mismos. Ahora bien, la autoestima como tal posee diferentes componentes. Uno de ellos es el componente cognitivo, el cual hace referencia a la descripción que nosotros sabemos de nosotros mismos en las diferentes áreas de nuestra vida. Es decir, cómo describimos tanto nuestra personalidad, nuestra conducta, nuestras ideas, nuestras creencias, nuestros pensamientos o lo que somos como personas. Es decir, el componente cognitivo hace referencia a lo que pensamos acerca de nosotros mismos, a las valoraciones que tenemos acerca de nuestra personalidad. Hace referencia a lo que pensamos acerca de nosotros mismos, tal cual. ¿De qué manera nos consideramos? Esto puede ser tanto positiva como negativamente. El siguiente componente es el afectivo. Este hace referencia a cómo nos sentimos con lo que pensamos acerca de nosotros. Es decir, si la valoración que tenemos acerca de nosotros mismos es positiva, nos sentiremos muy seguramente de una forma positiva. Y viceversa. Así que esto hay que tenerlo muy en cuenta. Muy probablemente el cómo pensamos nos haga sentir de una manera específica. Por ejemplo, si yo pienso que soy una mala persona, muy probablemente eso me haga sentir mal. Si alguna vez alguien me dijo, es que tú eres un bueno para nada. Si yo pienso que de verdad soy un bueno para nada, muy probablemente me haga sentir que realmente lo soy. Si alguien me dice, no sabes querer, no sabes amar, muy probablemente eso me haga sentir inseguro en una relación de pareja. Pensando que no sé amar. Cuando yo creo que lo que me dicen es una realidad, es cuando comienza a afectar mi autoestima. ¿Por qué es lo que yo siento que soy? Ojo, cuando lo que los demás me dicen, yo lo creo como una realidad, es cuando comienza a afectarme. Y esto puede ser tanto positiva como negativamente. Pero por supuesto, la valoración de cómo tomarlo es meramente nuestra. El siguiente componente que tenemos dentro de la autoestima es el componente conductual, es decir, las acciones que nosotros tomamos respecto a cómo pensamos y cómo nos sentimos. Actuamos en función de estos dos componentes, de lo que pensamos acerca de nosotros mismos y de cómo nos sentimos acerca de nosotros mismos. Y por eso es que muchas veces se habla de dependencia emocional. Si a mí me han dicho que soy un bueno para nada, yo siento que soy un bueno para nada, y pienso que de verdad soy un bueno para nada, es decir, es mi realidad, para mí es mi realidad, es muy probable que esto provoque que yo tenga conductas dependientes hacia otra persona. Es decir, que mis comportamientos siempre vayan ligados a tener que agradarle a la otra persona. Porque, como soy un bueno para nada y no sé hacer nada bien, si esta persona se va, si yo me quedo solo, muy probablemente no pueda tener otra relación de pareja como la que terminé, o como la que se fue, o como la que perdí. La autoestima está compuesta de diferentes creencias, de valoraciones, de pensamientos acerca de nosotros mismos, los cuales se van creando desde la infancia. Y esta es una clave muy importante. La autoestima comienza a crearse desde la infancia, a partir de nuestras creencias. Y por supuesto, esto continúa siendo así a lo largo de nuestra vida. Por lo cual, la autoestima es algo que constantemente cambia. Por eso debemos de tener mucho cuidado, estar muy atentos de si el cambio es positivo o es negativo. La autoestima está íntimamente relacionada con el cómo te aceptas, es decir, el aprender a vernos con realismo. La autoestima no está siempre ligada a ningún concepto monetario o superficial, ya que hasta las personas con dinero o las personas más adineradas que te puedas imaginar, puede que tengan una baja autoestima. Así como también un supermodelo o una supermodelo puede presentar baja autoestima. Es decir, el componente monetario o superficial no siempre se encuentra ligado con la autoestima. Como se mencionó en un principio, la construcción de la autoestima comienza desde la infancia, por lo que la relación con los padres y con los hermanos y con el resto de la familia, por supuesto, con todas las personas que se encuentran alrededor, es muy importante. Esto también implica a los profesores, la escuela, los amigos y todas las demás personas que tengan contacto directo con nosotros, incluso dependiendo del contexto y de nuestras creencias culturales. Es decir, por supuesto que el autoestima se ve afectado por el exterior, pero ojo, no significa que eso sea correcto. Siempre hay que aprender a valorar si lo que estamos obteniendo del contexto es positivo para nosotros o no. Como les mencionaba con anterioridad y quiero recalcar este punto importante, la autoestima se crea desde la infancia y el núcleo principal que se encarga de ayudarnos en la construcción de nuestra autoestima cuando somos pequeños, cuando somos niños e incluso durante la adolescencia, es todo el círculo familiar. Por ponerles un ejemplo, recuerdo hace ya muchos años, por lo menos unos 10 años si no es que más, cuando yo estaba a punto de entrar a la preparatoria. Recuerdo que en una reunión familiar, de esas reuniones de 24 o 31 de diciembre, recuerdo que mi mamá y mi papá les platicaban a mis tíos que ya había terminado la secundaria y que pronto comenzaría a estudiar en la preparatoria, y les mencionaron el nombre de la preparatoria donde querían inscribirme, a lo cual recuerdo perfectamente las palabras de mis tíos que mencionaron: ¿en esa escuela? ¿Sabes qué? Mira, yo creo que mejor inscríbelo en otra parte. Te recomiendo tal escuela. Voltearon a verme y me dijeron: ¿sabes qué? Mira, esa escuela es muy difícil. Sinceramente, no creo que vayas a poder en esa escuela. Pero no te lo tomes a mal, no te lo tomes a mal. Simplemente yo te digo que muy probablemente no vas a poder en esa escuela. Yo tengo una conocida que lo intentó, pero ni siquiera pudo terminar el primer semestre y sus padres tuvieron que sacarla de la escuela, porque reprobó todas las materias y le comenzó a ir bastante mal. Así que sinceramente, ¿por qué no optas por otra escuela? Mejor inscríbete en otra escuela y así no vas a tener ningún problema. Yo no sé con qué tan buena o mala intención fueron esos comentarios. Sin embargo, le dices eso a un adolescente y le destrozas el autoestima por completo. De toda la emoción que yo tenía en ese entonces por estudiar en la preparatoria, de toda la emoción que yo tenía porque wow, terminé la secundaria, pronto voy a estudiar en la preparatoria y pronto, después de terminar la preparatoria, podré estudiar lo que yo quiero. Todo eso que yo tenía en mente, todas esas ilusiones, pues comenzaron a convertirse en muchas dudas, en muchas preguntas, en dudas acerca de mi capacidad. Comencé a dudar realmente el hecho de, ¿y si tienen razón? ¿Y si de verdad yo no puedo? ¿Y si de verdad solo hago que mis papás pierdan tiempo y dinero? ¿Y si al final del día ellos tienen razón y termino en otra escuela y no donde yo quisiera estar? El punto importante aquí es el hecho de que muchas de las palabras que nosotros a veces le damos a las personas no tomamos en cuenta el impacto que pueden tener. Como les digo, no sé con qué intención fueron estas palabras. Sinceramente es algo que ya no me interesa, el hecho de cuál fue la intención de mis familiares al decirme esto. Pero reflexionándolo, y es algo que tengo muy en claro y muy en cuenta, fue algo negativo para mí. Otra de las cosas que mencionaron es que en esa escuela hacían un examen psicológico a todos los alumnos que querían ingresar. Y me dijeron, ¿sabes qué? Mira, para poder ingresar a esa escuela vas a tener que pasar primero por un examen psicológico. Vas a tener que presentarlo y la mayoría de las personas que lo presentan no lo pasan. Por lo cual yo sentí aún más presión, sin embargo, creo que tomé la decisión correcta en mantenerme firme en mi decisión. ¿Cómo fue que tomé esta decisión? La verdad, no tengo la menor idea. Yo era apenas un adolescente, sin embargo, no me equivoqué en decidir lo que yo creí que era mejor para mí. A pesar de que estaba completamente lleno de dudas y tenía mucho miedo al entrar, estaba muriendo de ansiedad el primer día de clases. Sin embargo, yo opté por tomar lo que yo creía que era mejor para mí. Y por cosas de la vida, en lo que ustedes quieran creer o pensar. Ya sea si ustedes creen en Dios, en la Virgen, en Alá, en el karma o en la propia vida. Ahora mismo me encuentro ejerciendo mi profesión como psicólogo en una de las instituciones que forman parte de la escuela en donde yo estudié. Por cosas de la vida, terminé yo siendo el psicólogo de esa institución y ahora mismo yo me encargo de realizar parte de esos exámenes para los alumnos de nuevo ingreso. La vida da muchas vueltas, más de las que nos imaginamos. Yo nunca me imaginé trabajar en esa misma institución y mucho menos el incluso conseguir lo que yo soñaba. Porque a raíz de todo eso tuve muchísimas dudas. Y es aquí que quiero recalcarles la importancia de esto, sobre todo a aquellos padres que nos escuchan o a aquellos hijos que nos escuchan de padres que les han hecho sentir de esta manera o familiares que les han hecho sentir de esta manera. Hago este pequeño paréntesis para recordarles que las palabras pueden ser hirientes, pero nosotros podemos tomarlas de la manera que sea mejor para nosotros. Para mí estas palabras que sin duda fueron hirientes, al menos a mí me sirvieron de fortaleza, por decirlo de alguna manera, para esforzarme más, para demostrarme a mí mismo que eso que me decían, realmente yo no era así, yo no era esa persona, yo no era esa persona incapaz de hacer las cosas. No con todas las personas funciona igual. No todas las personas cuentan con la misma resiliencia. Y eso puede afectar de manera significativa el desarrollo de un adolescente o de un niño. De ahí que hago este paréntesis muy importante, para que si ustedes de pronto recuerdan haber dicho o hecho algo así, para que reconsideren sus palabras y la forma en la cómo nos comunicamos con los demás. Y si ustedes han estado del otro lado, como a mí me tocó estar, de que ustedes sean quien se los hayan dicho, pues tomen en cuenta, chicos, de que siempre deben tomar la mejor decisión para ustedes. Esta vida es de riesgos y los riesgos hay que tomarlos. Y aunque sea con miedo, como en mi ejemplo personal, pero siempre es importante hacer algo y no quedarnos en el mismo lugar. Pero bueno, después de este breve paréntesis en el que les comento un poco más acerca de mi historia personal, vamos a continuar ahora ya directamente con las claves para mejorar la autoestima. Un punto importante antes de comenzar. Todas las pautas que vamos a tratar en este podcast se encuentran bastante distantes de lo que por lo general encontramos en las redes sociales o incluso en libros de autoayuda. ¿Por qué? Porque por lo general en estos blogs, en estas páginas, en estos libros, lo que encontramos es que la manera de mejorar la autoestima es pensando de forma positiva en nosotros. Pero no es así como tan sencillo. No es como que acercarte con una persona con baja autoestima y decirle piensa positivo, y esa persona comenzará a pensar en positivo en ese momento. No es tan sencillo como eso. Hay muchas cuestiones que trabajar y muchas cuestiones que reflexionar. Así que vamos a empezar con el punto número uno. Ya que hablamos de reflexión, vamos a hablar acerca de reflexionar acerca de las posibles razones o causas de tu baja autoestima. De poco sirve llenarnos de mil y un actividades para intentar mejorar nuestra autoestima cuando no vamos directamente a la raíz de nuestro problema. Es decir, de poco sirve hacer un montón de actividades, hacer un montón de cosas cuando no sabemos cuál es la causa de nuestra baja autoestima. Que por eso, por supuesto, yo siempre menciono que es muy importante visitar a un profesional de la salud mental, porque es la mejor manera de poder llevar un proceso adecuadamente para poder sentirnos mejor. Sin embargo, yo aquí te digo, es muy importante pensar en las posibles razones por las que presentamos esta situación. Como lo mencioné anteriormente, la mayoría de las veces es debido a nuestras experiencias vividas desde la infancia, por lo que muchas veces las razones principales de nuestra baja autoestima son nuestros propios familiares. Puede ser papá, puede ser mamá, pueden ser los hermanos, los abuelos, los tíos, etcétera, etcétera. Y como les mencioné también, desde la escuela, los amigos, los profesores, y muchas veces esto queda muy anclado en nuestro inconsciente, como voces internas que cada vez que hacemos algo o cada vez que intentamos hacer algo nuevo, recordamos esas palabras que nos lastimaron. Yo incluso personalmente, retomando mi ejemplo, les puedo decir que es algo con lo que cargué durante mucho tiempo. Mucho tiempo en el que estuve en la preparatoria, yo siempre recordaba esas palabras, y siempre cuando a lo mejor nos tocaba hacer algo que para mí era complicado, que para mí era difícil, siempre me ponía a pensar, ¿y si no lo puedo hacer? ¿Y si de pronto no lo puedo conseguir? ¿Y qué va a pasar si fracaso? Así que es muy importante reflexionar en qué punto ocurrió esto. Y yo también, reflexionando en este punto y sobre todo también asistiendo a sesión terapéutica, como lo deberían hacer todos los psicólogos que ejercen su profesión, llegué a este punto, donde muy probablemente ese problema de autoestima que yo tuve en mi adolescencia se debía precisamente a situaciones de este tipo. Que por supuesto recibí el completo apoyo por parte de mis padres, por parte de mis abuelos, por parte de mi familia, incluso por parte de mi hermano menor. Sin embargo, esa situación para mí fue muy significativa y era muy difícil para mí sacármela de la cabeza. Por lo cual, punto clave, reflexionar acerca de cuáles son las razones para nuestra baja autoestima. Punto número 2, centrarse en la realidad. Yo creo que este punto lo escribo en la mayoría de los artículos y lo digo en prácticamente todos los podcasts, pero es que es un punto sumamente importante que no debemos de olvidar. Por eso insisto tanto siempre en este punto. Por lo general, la baja autoestima siempre es debido a que tendemos a criticarnos demasiado. Es decir, existe demasiada autocrítica, demasiada hipersensibilidad incluso ante las críticas de otros. Por lo cual, siempre buscamos complacer a los demás con lo que hacemos. Hay que ser realista, no positivos maníacos. Yo lo menciono siempre en las redes sociales. Pensar que todo es hermoso y que todo siempre tiene que ser positivo no es ser realista. Realismo es aceptar lo que ocurre a nuestro alrededor con sus pros y con sus contras, con lo positivo y con lo negativo. Así que si de pronto algo no salió bien, que si algo no salió como esperabas, pues venga, a veces la vida es así. Y de los errores se aprende. De las grandes frases que aprendí para mi vida personal es que de todo se aprende, hasta de las cagadas más grandes que hagamos. Hay que aprender a aceptar que nos equivocamos, somos humanos y no por eso la próxima vez nos vamos a equivocar de nuevo. Para la próxima vez ya tenemos una experiencia más de cómo actuar de una manera diferente ante una situación similar. Recuerden, si quieren resultados diferentes, hay que hacer cosas diferentes. Hay que dejar de culpabilizarnos de todo y creer que los demás tienen la razón. ¿Y cómo? ¿Por qué? ¿A cuenta de qué? Hay que centrarse en la realidad, que es única. Lo que ocurre es que cada quien, muchas veces, ve la realidad de la manera que la quiere ver o de la manera que mejor le parece. Y ahí es donde vienen los problemas serios, porque cada quien quiere manipular la realidad como mejor le conviene. Pero ojo, esa manipulación únicamente ocurre en nuestra cabeza. La realidad sigue siendo exactamente la misma, pero cada quien la percibe de manera diferente. Hay que tomar lo mejor de las cosas que nos dicen y de las cosas que nos ocurren. Hasta de lo peor que nos puedan decir, podemos o podríamos sacar algo positivo, pero siempre centrados en la realidad. Siempre hay que valorar si aquello que nos dicen, aquello que nos ocurre, lo podemos tomar como algo positivo, como algo negativo o como algo útil para nuestra vida. Número 3. No le tengas miedo al fracaso. Yo sé que suena muy fácil. El simple hecho de decir, no le tengas miedo al fracaso, vamos, inténtalo. Yo sé que puede asustar. Sin embargo, lo peor que podemos hacer es no intentar nada. Es mantenernos justo en el mismo lugar. Todo en esta vida conlleva un riesgo y a veces hay que tomarlo. Lo que ocurre es que muchas veces, debido a nuestra baja autoestima, lo dudamos mucho. Dudamos demasiado de la mayoría de las cosas que hacemos. Yo aquí te digo, aunque sepas que hay una gran posibilidad de que fracases, igual hay que intentarlo. Porque chance, y no fracasas. Pero ojo, si no lo intentas, no puedes saber qué hay del otro lado. Como por ejemplo, vamos a hablar acerca de un clásico de la adolescencia, donde digamos que existe un chico que tiene mucho miedo de decirle a una chica que le gusta. Tiene mucho miedo de acercarse a ella y de decirle, oye, me gustas y quisiera ser algo más que a lo mejor un simple amigo. ¿Qué pasa? Que este chico tiene baja autoestima. A lo mejor este chico siente que no es suficientemente guapo, que no es lo que ella espera, que no está al nivel de esta chica. Que ella espera una persona diferente, donde todas las cualidades de este chico ideal no las tiene este chico. No son acorde a lo que ella quiere. Por lo cual, simplemente opta por no intentarlo. Ahora, ¿qué te digo yo? El caso está en que al no intentarlo, existen cero probabilidades de que algo ocurra. Tal cual. A diferencia de que si lo intentamos, existe por lo menos una hipotética posibilidad de que esto ocurra. Pero, si no lo intentamos, no podemos saberlo. Mezclando ese ejemplo con otro más, recuerda la película de Infinity War. Recuerda a Doctor Strange, donde aparecen millones de posibilidades, pero en solo una ganan los Avengers. Bueno, algo así. Quédate con ese ejemplo. Yo sé que muchas veces la autoestima te hace dudar, pero si queremos mejorar positivamente, hay que intentarlo, porque hasta en esos puntos podemos nosotros aprender y, por supuesto, hacer crecer nuestra autoestima de forma positiva. Punto número 4. Encuentra tus fortalezas. Por lo general, las personas que presentan baja autoestima no suelen ver sus fortalezas. Y atención, menciono, no suelen verlas, porque las poseen, simplemente no las toman en cuenta. Su atención está centrada en sus cualidades negativas y no en sus cualidades positivas, por lo que es de suma importancia reflexionar de forma realista cuáles son nuestras cualidades positivas y no simplemente quedarnos en no tengo ninguna. Yo recuerdo muy bien que una de las primeras cosas que te preguntan en la carrera es: describe o descríbete en tres adjetivos o menciona tres cualidades positivas que tú tengas. Y recuerdo muy bien que muchos de nuestros compañeros o de mis compañeros terminaban preguntándole a alguien más: oye, ¿y cómo piensas que soy? ¿O cómo consideras que soy? Porque nunca hemos reflexionado, o no tendemos, o no solemos reflexionar, cuáles son nuestras cualidades. Todos tenemos cualidades positivas. Lo que pasa que muchas veces esas cualidades positivas tendemos a compararlas con los estándares sociales, con lo que creemos que dicta nuestra cultura. Que si todo lo quisiéramos, tendríamos que compararlo con ese estándar siempre. Muy probablemente en este mundo solo existiría gente con baja autoestima. Es importante hacer una lista de cuáles han sido nuestros logros. Por ejemplo, estar estudiando una carrera universitaria, haber conseguido un trabajo, haber sobrellevado una situación emocional complicada, lo cual no hubiese sido posible si no existieran fortalezas en nosotros, como por ejemplo la resiliencia, la paciencia, la perseverancia, el humor, el compromiso, la honestidad, la originalidad. Y así podría seguirme de largo con un montón de cualidades más. La mayoría de las cosas que hacemos, por pequeñas o grandes que sean, son debido a nuestras cualidades positivas y a nuestras fortalezas, y debemos de centrarnos en ellas. Tenemos que aprender a mirarlas nosotros mismos antes de simplemente sentarnos a ver cómo otras personas sí las miran. Punto número 5. Tratarte con cariño y con respeto. Punto sumamente importante, sobre todo cuando hablamos de relaciones de pareja, ya que cuando estamos en medio de una relación de este tipo y poseemos una baja autoestima, es muy probable que dejemos que nos pasen por encima en muchas ocasiones. Y esto debido a que creemos que no merecemos respeto. Piensa muy bien, ponte en contexto y piensa en qué cosas no te gustaría que le hicieran a la persona que más quieres en esta vida. Piensa en la persona que más quieres. ¿Qué cosas no te gustaría que le hicieran? Ya sea tu mamá, ya sea tu papá, ya sea un hermano, ya sea un amigo. ¿Qué cosas no te gustaría que le hicieran a esa persona? ¿Qué cosas no te gustaría que otra persona le hiciera a esa persona que tú quieres? Eso mismo que pensaste, eso mismo que no te gustaría para la persona que quieres o la persona que amas, es lo que debes de evitar que hagan contigo. Eso mismo es lo que debes de evitar que hagan contigo y que te ocurra a ti. Recuerda que independientemente de cualquier cosa, todos somos seres humanos y merecemos ser tratados con respeto. Créeme que cuando, con tal de estar al lado de una persona, tienes que sacrificar el respeto que te tienes a ti mismo y tu autoestima, estás en la relación de pareja equivocada. Te encuentras en el sitio equivocado cuando tienes que sacrificarte, o cuando tienes que sacrificar parte de ti, tu autoestima, por estar con alguien más. Punto número 6. Aprende a aceptarte. Diría yo que junto con el punto número 1 son los dos puntos más importantes, ya que si con todo lo anterior no conseguimos aceptarnos con nuestras cualidades positivas y con nuestras cualidades negativas, difícilmente vamos a lograr mejorar nuestra autoestima. De nuevo, hay que aprender a ser realistas con lo que somos como personas. Todos tenemos una historia, y esa historia está plagada de razones por las cuales somos de una manera determinada, por lo cual, si no fuese por todas esas historias, no seríamos las personas que somos ahora mismo, con lo bueno y con lo malo que eso conlleva. Siempre debemos de tener en cuenta que nunca es tarde para mejorar los aspectos de nosotros mismos con los cuales no nos sentimos contentos, debido a nuestra historia de vida. Puede que hayan situaciones que nos hayan hecho ser de una manera determinada. Siempre tenemos la posibilidad de rectificar y cambiar eso. ¿De qué manera? Simple, con trabajo y esfuerzo. Es decir, llevándolo a la práctica todos los días, todo el tiempo teniendo en la cabeza que lo que hacemos es por nosotros y para nosotros, siempre batallando con la idea que ya poseemos en nuestra cabeza que nos hace ver únicamente lo negativo. Hay que aferrarnos a la realidad y a nuestro deseo de cambio. Hay que aprender a aceptar las cosas que nos han dolido y hay que aprender también a perdonarnos por las veces que nos hemos equivocado. La vida es así, chicos. No es egoísmo. Porque, ojo, muchas veces cuando he planteado estas ideas me dicen, es que es un pensamiento egoísta. No, no es egoísta. Es que tienes que aprender a cuidarte. Tienes que aprender a quererte. Si no lo haces tú, bueno, ¿quién esperas que lo haga? No necesitas que nadie te recuerde lo que tú ya sabes que eres. Así que espero que este tema en verdad te sea de mucha utilidad. Espero en verdad que este tema, chicos, les sea de mucha utilidad para su desarrollo personal. Así que, ya para finalizar este podcast, quiero agradecerles a todos los que están pendientes siempre de cuándo va a salir el nuevo episodio. Yo sé que de pronto no tengo un día específico para poder subirlo y es porque de pronto también estoy ocupado realizando otras actividades. Sin embargo, siempre hago un esfuerzo por traer un tema nuevo cada semana, por compartírselos desde el sitio web y por también estar al pendiente de las redes sociales y por también compartir este podcast en diferentes plataformas para que ustedes puedan escucharlo. Así que recuerden que toda la información que acabamos de hablar aquí la pueden encontrar en massobrepsicologia.com, así como también pueden escuchar este podcast a través de Bandcamp, iVoox, Apple Podcast y también Spotify. Así que sin más, yo me despido. Mi nombre es Oscar. Espero que tengan una excelente semana, que este tema sea de utilidad. Y por supuesto, estoy al pendiente de todos sus comentarios y preguntas, saludos y demás que me hagan por redes sociales. Así que me despido. Mi nombre es Oscar. Muchas gracias por escucharme una semana más. Y nos escuchamos, como siempre, la próxima semana en otro episodio de Más sobre Psicología en 20 minutos.